COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloisa Santiago. Bueno, ya saben que acaba de terminar la segunda votación del debate de investidura. Núñez Feijóo necesitaba una mayoría simple, más si es que no es, que no ha conseguido. EH Bildu y el PNV han reiterado su voto negativo tras dejar claro para el PNV y para su portavoz, Aitor Esteban, que hoy han votado no con más razones que el miércoles en la primera votación.
Así que no se preocupe tanto por el PNV y, por favor, no trate de darnos lecciones, porque usted sí que ha demostrado este mes no tener ni idea de lo que es y espera Euskadi. No hay quien crea que apelan a la base social del PNV con discursos como el de este martes y caminando de la mano de la ultraderecha. A su partido y al mío, hoy les separa un abismo. Votaremos negativamente, con más razones aún que el miércoles pasado. Gracias.
Bueno, veremos lo que ocurre a partir de ahora. Lo que está claro es que al PNV no le han gustado las advertencias de Feijóo sobre EH Bildu, sobre un posible sorpaso al PNV en los próximos comicios vascos. Tampoco le ha gustado que el presidente del PP dijera que el voto moderado y centrado que en su día se decantó por el PNV volverá a confiar en Euskadi en el Partido Popular. Le hemos notado especialmente molesto esta mañana al lehendakari Iñigo Urkullu en un desayuno del Fórum Europa, enfadado con Feijóo y con los que están dando una imagen catastrofista de Euskadi. Le preocupan las tendencias populistas que ganan cada vez más adeptos, sobre todo entre jóvenes, y que buscan artificialmente, dice, malestar social y crispación por crispación, José Luis Martín.
Sí, desde esos ámbitos están llegando estos ataques que no le gustan nada a Iñigo Urkullu. Los ha vuelto a censurar, dice que buscan crear un clima de malestar social artificial, que no responde en ningún caso a la realidad, como la demuestran los datos. Ha llamado a la colaboración y a compartir una estrategia política de altura para afrontar los retos futuros.
Y la estrategia es clara, ya sea por intereses políticos de una parte o ya sea en lo que es el interés en generar ese clima de malestar social supuesto en la sociedad vasca, cuando los datos son los que son.
Urkullu, en ese desayuno informativo del Fórum Nueva Economía, se ha referido a este proceso de investidura de Núñez Feijóo y a los ataques que ha sufrido su partido en las intervenciones ya concretas del candidato popular. Los achaca a un interés por arrebatar apoyos electorales a los jeltzales. Se lamenta también del tiempo perdido con un proceso abocado, recuerda, al fracaso desde el minuto uno.
Me pregunto si para la ciudadanía ha sido un buen ejercicio el que hayamos dispuesto de un mes en el que hemos llegado a un espectáculo lamentable, o cuando menos no ha sido un espectáculo muy edificante el que hemos vivido estos días en el Congreso de los Diputados. Insisto, no sé si responde más a un interés particular que al interés común.
Urkullu no sabe qué va a ocurrir de cara a la investidura de Pedro Sánchez, pero advierte que si esta finalmente llega, debe hacerlo tras un pacto con los partidos que la apoyen, porque si bien sería malo repetir elecciones en enero, peor sería empezar una legislatura abocada al bloqueo legislativo desde el minuto uno. Sobre otras elecciones, las autonómicas no ha querido dar más pistas de cuándo podrían celebrarse y ha vuelto a insistir en que su candidatura o no a la reelección, ya por cuarta vez, depende únicamente de lo que decida el PNV en su momento.
Bueno, en la mañana la verdad es que nos deja una noticia que no le viene muy bien al lehendakari, teniendo en cuenta de que no podemos perder de vista que se activa ya la maquinaria electoral en Euskadi para los próximos comicios que renovarán la Cámara Vasca en la primavera del año que viene. Y es que el Carrequín Podemos y el Partido Popular acaban de registrar conjuntamente una solicitud para la constitución en el Parlamento Vasco de una comisión especial de investigación que aclare la contratación por parte del Departamento de Educación como asesor externo en el conflicto del transporte escolar de un abogado, Joanes Labayen, relacionado con una de las empresas adjudicatarias, Elisa López.
Primero fue Podemos y ahora el PP urge a crear esa comisión de investigación en el Parlamento Vasco que analice en profundidad un asunto de extrema gravedad sobre el que hay que disipar posibles irregularidades. Así lo acaba de anunciar el portavoz popular, Carmelo Barrio.
Se han hecho públicas informaciones contrastadas que hablan de cosas graves, en concreto de conflicto de intereses en relación con las empresas adjudicatarias y el Departamento de Educación. En concreto en Guipúzcoa, un asesor del Departamento de Educación, mediador con las empresas adjudicatarias, es a la vez miembro del Consejo de Administración de la empresa guipuzcoana que más contratos ha recibido. Y eso es muy grave. En aras de la transparencia que debe presidir la acción del Gobierno y para que los servicios públicos no sean irregulares, es necesario crear una comisión de investigación.
La comisión se creará con el impulso de PP y Podemos, con muchas preguntas ambas formaciones para hacer al consejero de Educación Joaquín Bildarratz, que el próximo miércoles comparece en el Parlamento Vasco para dar unas explicaciones que también esperan las empresas de transporte expedientadas, una acción en la que asesoró Lavallén.
Pues fíjense cómo una semana después de que Íñigo Urkullu manifestara su preocupación y pidiera explicaciones a su propio consejero de Educación, a Joaquín Bildarratz, por este asunto, hoy cierra filas y ratifica su confianza.
Veo al consejero aquí, presente, al consejero de Educación. Tienes mi confianza plena, Joaquín. El consejero está dando todas las explicaciones, es lo que le pedí. Está dando todas las explicaciones y, es más, ha solicitado comparecer de urgencia en la comisión parlamentaria que se celebrará, si no recuerdo mal, el próximo miércoles. Sí reconozco que quizás deberíamos haber evitado, haber sido más cuidadosos y tratar de evitar interpretaciones incorrectas de esta cuestión, como yo las estoy intentando aclarar en este momento.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
A esta hora, Eloisa, nos dice la Archancha que no hay ningún problema en nuestras carreteras.
Estamos en aviso amarillo en la costa porque estamos en mareas vivas, así que es habitual que se produzcan rebases en zonas de costa en el entorno de la pleamar. Se pueden producir esos rebases puntuales. La verdad es que las imágenes en marea baja son espectaculares. La pleamar se producirá a las 17:27 con una marea estimada de casi 5 metros. Mañana sábado la pleamar será a las 6. En cuanto al tiempo, tanto esta tarde como mañana, como el domingo, esperamos cielos despejados y temperaturas que irán en ascenso. Sobre todo mañana sábado pueden rondar en el interior los 35 grados la máxima, en la costa temperaturas más suaves, pero también en torno a 28 grados. Ahora mismo marcan los termómetros 27 grados en Bilbao y en Vitoria, 24 en Donosti y 26 en Eibar.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Donosti, condena generalizada hoy por el sabotaje a un autobús esta noche en el antiguo, en la calle Matía Usúa Bilbao.
El alcalde de San Sebastián de Necogoya ha condenado el ataque sufrido por un autobús, como decías, de la compañía del tranvía ayer por la noche en el barrio del Antiguo. Goya ha confirmado que presentarán una demanda por este episodio que califica de despreciable, lamenta que algunos sigan anclados en tiempos pasados y quiere mostrar su apoyo así al conductor y viajeros que sufrieron el ataque.
Presentaremos la oportuna denuncia ante este ataque que me parece absolutamente despreciable desde todo punto de vista. Nos retrotrae a épocas pasadas que yo creía que estaban superadas, pero veo que la mente de algunos todavía no, y que no se puede tolerar que se agreda el patrimonio que es de todos y tampoco que se les haga pasar por ese momento ni al conductor del propio autobús ni a los usuarios de esa línea de autobús que vivieron la situación con extrañeza, sorpresa y en algún momento miedo.
El ataque se produjo ayer hacia las 9 en la calle Matía cuando varios encapuchados cortaron la calle con una cadena antes de parar a un autobús articulado de la línea 5 de Debus. Acto seguido realizaron pintadas a uno de los lados del autobús en los que se puede leer Aitor eta Galderazker y pegaron varios carteles firmados por Ernai, en apoyo a estos dos jóvenes condenados por almacenar explosivos. Ni el conductor ni los pasajeros del autobús tuvieron que ser atendidos y la Ertzaintza estuvo custodiándolo hasta que fue retirado a cocheras y sustituido por otro.
Bueno, seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz. Ya saben que a las 3 menos 10 volvemos con más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes de nuevo. Saludos de Eloisa Santiago. Estamos ya en el Cinemaldi, queda menos para el cierre. Mañana termina este festival, esta edición, y hoy pues es día de premios, también de presentación de la última película en competición. Saben que Víctor Erice recibe el único premio Donostia presencial este año y lo recibirá antes de estrenar Cerrar los ojos, su nueva y esperada película que se proyecta hoy y junto a la última en competición también en la sección oficial Usua Bilbao.
En la recta final del Cinemaldi, el protagonista este viernes es el realizador Víctor Erice, quien recibirá esta noche el premio Donostia, que por primera vez se otorga a un director vasco en el Teatro Victoria Eugenia, 50 años después de ganar en el mismo escenario la Concha de Oro por El espíritu de la colmena. Tres décadas después de su último trabajo, de su último largometraje en concreto, Erice presenta junto a José Coronado y Ana Torrent, Cerrar los ojos, sobre la misteriosa desaparición del actor Julio Arenas, que tres décadas después revive un programa de televisión llegando a involucrar a un director de cine y amigo cercano del desaparecido. Erice, que no ha parado de trabajar durante todo este tiempo, no se reconoce en esa leyenda épica y en esa retórica testamentaria alrededor de su persona.
Combato todo lo que se dice, es toda esa retórica que se utiliza y se difunde a través de los más media, donde esta película es testamentaria, etcétera. Si yo admito eso, no tengo como horizonte vital más que el Museo del Cera, la jubilación o el cementerio. Pero ya lo dijo John Ford en El hombre que mató a Liberty Valance. Lo que hay que imprimir es la leyenda.
Y ha gustado mucho esta mañana el pase de tres capítulos de la serie de Movistar Plus, La Mesías, dirigida por los dos Javis y que cuenta en su elenco, entre otras, con Lola Dueñas, Carmen Machi y Macarena García. Compuesta por 7 episodios, esta producción se introduce en la vida de una familia atormentada por los delirios mesiánicos de una madre que se muestra inflexible ante sus hijas. Los Javis nos cuentan que les apetecía hacer un thriller y puntualizan que no está basado en ningún hecho real.
Y siempre habíamos querido hacer un thriller, ¿no? Siempre habíamos querido hacer una mirada oscura. Y tirando de ese hilo, de repente apareció lo que era La Mesías. No está basado en un hecho real. Es una suma de investigaciones, una suma de historias nuestras privadas y de cosas que hemos conocido de un montón de personas, porque no solamente pasa el hecho del encierro, también ahondamos en el Hotel Brook, en las creencias en el más allá, en el mundo de los ovnis. Todo eso es lo que es La Mesías, ¿no? Creencias de muchos tipos.
Este viernes también es protagonista la actriz Juliette Binoche, desde ayer en San Sebastián, que presenta La pasión de Dodin Buffan, premiada en Cannes, que clausura la sección Culinary Cinema, una historia romántica con ella en el papel de cocinera, y el Velódromo, que vivirá un lleno total para asistir a la presentación de la nueva temporada de la serie Wasen hoy a partir de las 6:30 de la tarde.
Bueno, además ya los jurados de las diferentes secciones están reunidos para decidir los premios, mientras se ultiman usuarios los preparativos para la gran gala de la Concha de Oro.
Eso es, y sin una clara favorita en las quinielas para la Concha de Oro, hoy se ha presentado además la última película competición en la sección oficial Great Absence, del japonés Kei Chikaura, y el jurado presidido por la actriz y directora Claire Danes delibera en torno a una buena comida hoy en el restaurante Arzak sobre la posible ganadora. Lo que dicen los críticos es que este año no hay una o dos películas que sobresalgan respecto a las demás, así que habrá que esperar a mañana conocer el palmarés definitivo que se dará a conocer en la gala de clausura del festival, en la que se va a proyectar además Dance First, la película del realizador británico James Marsh en torno a Samuel Beckett y que contará con la presencia en San Sebastián de sus protagonistas Gabriel Byrne y Sandrine Bonnaire para un fin de fiesta por todo lo alto.
Pues de cine a cine, porque en Vitoria hoy se ha presentado Dragon Fest, un nuevo festival con eventos y espectáculos relacionados con series de fantasía, cuando además la ciudad abre la muralla para albergar el mercado medieval en el casco histórico, donde, como siempre, se recreará el ambiente y la atmósfera característicos de la Edad Media. Elisa López.
Si esta música te suena, ella también es Osha en Juego de Tronos y Ninfadora Tonks en Harry Potter. Natalia Tena está hoy en Vitoria como madrina del primer Dragon Fest, un universo de música, actividades y cosplay para los amantes de la fantasía, y se espera que asistan unos 7.000. Uno de los platos fuertes, la presencia de Bill Smile y Jordi Maquiavelo, con creadores de contenidos online. Habrá dos escenarios, el Palacio de Congresos Europa y el Iradier Arena, en este evento que hasta el domingo coincide con el mercado medieval de Vitoria.
historia que se despliega en el casco y que estrena imagen y espectáculos de fuego, de magia, de malabares, junto a 200 puestos de comida y artesanía.
Y Bilbao una vez más ha recordado a la figura del escritor Miguel Unamuno en el 159 aniversario de su nacimiento, como siempre en la plaza que lleva su nombre en el casco viejo, José Luis.
Sí, y en esta ocasión se ha querido destacar el papel del filósofo contra las injusticias políticas. Justo hoy se cumplen 100 años desde que el bilbaíno más universal publicara un manifiesto contra la rebelión de Primo de Rivera que acabó en dictadura. El alcalde Juan María Aburto destacaba la importancia intelectual del pensador bilbaíno.
En memoria de uno de los hijos más preclaros de nuestra villa, don Miguel de Unamuno, el gran filósofo, pensador y escritor profundamente vasco y profundamente bilbaíno, que nació a pocos metros de aquí, en el número 16 de la calle Ronda, y recorrió con profunda bilbaínía los entresijos más ocultos del alma, del ser y de la existencia humana.
Aburto también ha subrayado la socarronería con la que Unamuno contestó las acciones del dictador que incluso le costaron el exilio en París y en Daya.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos enlazando las jornadas en Primera División porque el Deportivo Alavés ponía punto y final a la número 7 en el día de ayer, empatando en casa del Celta de Vigo. Punto que le sabe muy poco al equipo de Luis García Plaza por cómo se fue sucediendo el partido. Sin tiempo para mirar atrás, mañana a las 9 de la noche, jornada número 8, el Gran Derby. Es en Anoeta y mide a la Real Sociedad y al Athletic. Los de Manuel Alguacil, recuerdo, llegan de vencer en Valencia, pero tendrá las bajas de Álvaro Idiazola y de Zaha. Por su parte, el Athletic no podrá contar con el lesionado Íñigo Ruiz de Galarreta y con el sancionado Ollán Sancet. El último resultado fue el empate a 2 cosechado en la Catedral frente al Getafe. Para el domingo, otro duelo de proximidad. En este caso, el Deportivo Alavés recibirá a las 4:15 en Mendizorroza a Osasuna. Los dos equipos llegan en horas bajas. Tenemos que mirar también la segunda división porque la Sociedad Deportiva Eibar, en una clara remontada en la clasificación, recibe mañana a las 4:15 al Tenerife. Por su parte, la Sociedad Deportiva Amorebieta jugará el domingo en casa frente al Cartagena. Y hay derbi también en baloncesto, mañana a las 6 de la tarde y en Vitoria, Baskonia, Bilbao Basket.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad femenina. Cuida tu corazón. Tiene mucho que contarte. Departamento de Salud.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El 11 de octubre se celebra la tradicional romería de Begoña. Hoy se ha anunciado el romero de honor de este año, que será Juan Carlos Rastroyo Díaz, presidente del Centro Extremeño en Bilbao y de la Federación de Casas Regionales.
Con su elección, la cofradía de Begoña quiere simbolizar la importancia de la inmigración, una parte importante de la historia de Bilbao y de cómo esas personas que vinieron a trabajar supieron integrarse en la ciudad, algo que el propio Carlos Rastroyo decía no le costó tampoco en lo que se refiere, por lo menos, a la devoción por la Machu.
Y agradecer a los miembros de la cofradía de la Virgen de Begoña este nombramiento de romero de honor, del que me enorgullezco yo, mi familia y la entidad que represento, el Centro Extremeño de Bilbao. Yo tengo una afinidad con Bilbao porque, como sabéis, la patrona de Bilbao es la Virgen de la Piedad. Mi ciudad natal, su patrona es la Virgen de la Piedad.
Bueno, cerramos con Louis William Tomlinson, cantante y compositor británico, exmiembro de la boy band One Direction, que recala con su gira en Bilbao el domingo en el Bilbao Arena para presentar su segundo disco. Las fans llevan días haciendo cola para coger buen sitio en el concierto y poder ver de cerca a su artista favorito. Les dejamos, sigue en Mediodía con Pilar García Muñiz. Trying to make it right. All of these voices, all of these choices, I don't hear them anymore.